Si hablamos de necesidades básicas que tiene el ser humano, la vestimenta es esencial. Surge para protegernos del frío y del entorno. Pero la forma de vestir adquiere rápidamente un carácter estético y simbólico. Pensemos en su evolución. De la prehistoria, usando pieles de animales, a las túnicas que ocuparon los griegos y las togas de los romanos. Imaginemos la época del Renacimiento y los trajes ostentosos de Luis XIV. Pensemos en el siglo XIX, en la Revolución Francesa e Industrial, en el periodo entre guerras, los vestidos con flecos, Coco Chanel, los hippies, la minifalda hasta llegar a nuestros tiempos. La moda es expresión de épocas, situaciones y estatus. Habla de nuestra idiosincrasia, de la política, la sociedad y la cultura de manera tangible y visible. Hoy, ante un consumidor más exigente e informado, resulta paradójico que a nivel global se produzcan más de 120 millones de prendas al año. ¿Qué tan conscientes estamos de esta industria? ¿Qué refleja la moda respecto de nuestra identidad y sociedad? Son algunas preguntas que responderá el diseñador Jaime Ramírez, investigador en temas de diseño latinoamericano, antropología del diseño y estudios teóricos de moda. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
¿Cómo estás, Ketu?
Hola, Guido, ¿bien y tú?
Estoy muy contento de estar una vez más contigo en este podcast discutiendo temas que nos interesan. Y bueno, tú ya lo habías presentado en la introducción. Tenemos con nosotros a Jaime Ramírez. Él es diseñador, magíster en antropología, investigador en temas de diseño latinoamericano, antropología del diseño y estudios teóricos de moda. Te quiero dar un millón de gracias, Jaime, por estar con nosotros y por haberte hecho el tiempo de venir a conversar aquí.
Hola, Guido. Hola. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de poder acompañarlos en este espacio.
Qué rico tenerte aquí para poder conversar este tema que nos llama mucho la atención, como habíamos comentado. Y vamos a partir entonces de lleno. Para comenzar, si nosotros hacemos, por ejemplo, una línea del tiempo en relación a la ropa, nos hemos dado cuenta que la ropa ha cambiado y ha evolucionado bastante, ¿cierto? Podemos decir que pasamos del taparrabo al corsé y los vestidos pomposos de las mujeres y de los hombres también, con esas ropas más extravagantes, a el pantalón o lo que conocemos hoy. Entonces, ¿cómo crees tú que la industria del vestuario conversa con los distintos cambios sociales y políticos que se viven?
Qué interesante. Yo creo que es un diálogo que siempre ha existido, que es permanente en el fondo. La moda es por sobre todo un fenómeno cultural. O sea, la necesidad de vestir podríamos tal vez identificarla como una necesidad fisiológica en términos de protegernos del frío, sacarnos ropa cuando hace calor. Pero el acto vestimentario propiamente tal es un acto cultural per se, por tanto tiene una historicidad en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que es bien inevitable no mirar la línea de historia de la moda y no poder ver visualizada en ella, en el fondo, distintos fenómenos y en todas las épocas y en todo minuto histórico.
Oye, nosotros, Jaime, hacemos un curso que se llama Netflix y Filosofía en el instituto. Y de repente vemos series, en fin, que están basadas en época. Y yo voy a tirar el carnet acá. Uh-huh. Entonces uno de repente, no sé, la serie Chernobyl, ¿no? La década de los 80, y tan característica. Es muy llamativo esa manera de entender la moda como marcando hitos y cómo hay una transformación en base a épocas. Y la pregunta es, ¿hay ciertos hitos que crees tú que marcaron un punto de inflexión tal vez más llamativo que en otras épocas? Porque, no sé, uno lo ve en el pasado y uno se da cuenta, claro, yo me vestí así en los 90 o lo que sea, pero ¿cuáles crees tú que son momentos donde uno tiene que tal vez prestar atención para entender tal vez estos cambios culturales?
Dentro del siglo XXI, ponte tú, o, no sé, yo por ejemplo, a ver, bueno, tenemos los 60, bueno, yo creo que hay varios, por ejemplo, en Segunda Guerra Mundial, años 30, 40, la erupción de la mujer, ¿no? De, como fuerza laboral potente, en el fondo, cuando el hombre se va a la guerra y la mujer tiene que asumir un rol laboral importante. Creo que también en los 60, la minifalda a mí siempre me ha parecido un producto de indumentaria muy interesante, en el fondo.
Rupturista,
porque,
¿no?
rupturista, pero por sobre todo asociado con su par histórico, como lo analizábamos en la pregunta anterior, en el fondo, o sea, la aparición de la píldora anticonceptiva, la posibilidad de la mujer de tener el control de la natalidad, también le permite una cierta libertad en lo sexual, que en el fondo hasta ese minuto solo la había tenido el hombre, y me parece que la minifalda viene a coronar ese proceso histórico, ¿no? La posibilidad de mostrar las piernas, de poder seducir y en el fondo no ser solo objeto del deseo masculino, sino que en el fondo liberar a la mujer y ella conscientemente o de acuerdo a sus preferencias ser premeditadamente o querer ser objeto de deseo, ¿no?
Es interesante esa dualidad, perdona que tú, esa dualidad en donde por un lado quien tiene, quien ocupa esa moda, tiene cierta intención. O sea, si uno lo ve desde la perspectiva tal vez de la mujer, es precisamente uno de liberación, pero a veces tienes como estas externalidades, ¿no? Donde también la apertura física, en este caso, tiene esta otra lectura más de un destape, más de corroborar el deseo, ¿no? En este caso masculino, ¿no?
Claro, yo creo que y se escribe con la crítica feminista de los años 50 que parte con Simone de Beauvoir, yo creo, porque en el fondo, en el segundo sexo, Simone de Beauvoir lo que plantea finalmente, o ella ve la moda como algo negativo en términos de que convierte a la mujer en un ídolo. Y en el fondo la mujer se transforma en un objeto finalmente y la moda vendría a mantener ocupada a la mujer en solo estar preocupado el estético, del fin cosmético, y se olvida de cultivarse a ella misma, o de buscar la intelectualidad, o de buscar otro motor de desarrollo en la vida.
Y además de estos hitos más recientes, por así decirlo, si nos vamos un poco más atrás, el tema del estatus, por ejemplo, cómo se vestía María Antonieta en comparación, o sea, a los plebeyos, por ejemplo, ¿qué fue lo que marcó estos cambios para que fueran avanzando a lo que nosotros conocemos hoy?
Qué interesante. Bueno, yo creo que al mirar el fenómeno de la moda hay una dialéctica que es permanente y que es per se, y que en el fondo es que la moda permite imitar y la moda permite distinguirse. Y que son dos fenómenos que parecen bien extremos, pero que están ahí, ¿no? Y que emerge súper fuerte con el desarrollo de las clases medias o de las burguesías, en el fondo, que empezaron a hacer riqueza, empezaron a desarrollar un capital económico, pero no tenían el estatus social que sí tenía la aristocracia, por ejemplo, por nacer, o la realeza. Entonces, la moda se transforma en un dispositivo de distinción que, por un lado, les permitía distinguirse de las clases más bajas, y por otro lado les permitía imitar o tratar de imitar a través del indumento algunas prácticas sociales que se daban en la clase a la que ellos no pertenecían, que era la más aristocrática o la realeza.
Es interesante eso, porque además, de como yo al menos lo leo desde una perspectiva no especializada como la tuya, pero si uno toma el siglo XVII y el siglo XVIII, hay estándares de moda prohibitivos y legales. Es decir, las clases se debían vestir y no podían vestirse de cierta manera, como por así decir, consolidando la posición de clase. Entonces, ¿ves tú también que esta manera en donde se empiezan a romper estos esquemas es, por cierto, creo yo, un impulso de democratización también, o no?
Sí, absolutamente. Yo creo que en el minuto que la moda empieza a transformarse en un dispositivo que buscaba imitar, inevitablemente abre una puerta, ¿no? Y abre una puerta en el fondo a la posibilidad de democratizar y de poder, al menos desde el indumento, desde el vestido, representar una clase social distinta o aspirar a ella.
Y en base justamente a eso, como la moda observa mucho el contexto, si efectivamente nos hacemos esa pregunta, ¿qué tanto la industria de la moda observa el contexto y cómo identifica lo que podría ser tendencia? Porque de repente a mí me pasa, me da la impresión que nos obliga a vestir de una manera sin siquiera nosotros darnos cuenta que estamos siguiendo un modelo.
Qué interesante. Bueno, yo creo que tiene que ver precisamente con esta dialéctica de la moda de limitar y del distinguirse, ¿no? Creo que, por ejemplo, a nivel comercial, la moda lo que busca es crear objetos de deseo, ¿no? Y en estricto rigor, lo que se nos presenta como tendencia a nivel comercial es moda. En el fondo, cada vez que uno escucha que dicen vuelve el animal print, o este verano vuelven los pantalones de pierna ancha o lo que sea, si nos están diciendo desde los medios, la industria nos está diciendo que lo que viene para el próximo verano es tal o cual cosa, significa que eso fue tendencia hace unos 5 años atrás. y que en el fondo lo que hizo la industria de la moda fue verlo, analizarlo, describirlo y proponerlo, plantearlo como un objeto de deseo para la temporada que viene.
¿Y cómo hace ese ejercicio?
Bueno, hoy en día está bastante estandarizado, mi opinión, a través de, hay oficinas que se dedican a hacer estudios y análisis de tendencias, y en alguna medida es también el fenómeno que explica el por qué cada temporada las marcas ofrecen los mismos productos, y uno a veces dice, pero ¿cómo? En el fondo, si finalmente, no sé, el brand manager o el encargado las compra en un distinto retail, trabajan con códigos privados, en el fondo, donde no le van a contar a la competencia que van a traer, no sé, mangas infladas tipo Michelin como en las parcas de invierno, por ejemplo. Y tiene que ver con que finalmente todas las marcas terminan consumiendo los mismos reportes de moda, como, no sé, WGSN, que es una de las oficinas de predicción de tendencia en moda internacional más grande que hay a nivel mundial. Y finalmente todas las marcas acceden a estos reportes. Lo que pasa es que es un universo enorme, enorme de distintas tendencias. Y es finalmente un fenómeno distintivo, en mi opinión, que pasa en estos últimos, no sé, 20 años, después de los 90 o del 2000 en adelante, que pasamos de tener ciertos como voces que dictaban la moda en cada década a pasar a una especie de intoxicación o de sobredosis de moda, donde podemos ver que en estos últimos 20 años, en el siglo XXI, es muy difícil que pudiéramos hacer una línea del tiempo como las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando se nos muestra así se vestía en los 50, en los 60, en los 70. Lo más probable es que en 50 años más, en el 2050, cuando alguien haga un video para TikTok mostrando cómo fue la moda en el 2000, en el 2010, en el 2020, en el 2030, van a tener que mostrar múltiples estilos, porque en el fondo vivimos en esta especie de sobredosis de moda donde no hay una sola voz que indique qué es lo que se va a vestir en la próxima temporada, sino que observamos que hay 10, 20 o 15 tendencias dando vuelta y son finalmente 20 posibilidades estilísticas diferentes para que uno se pueda vestir.
Oye, súper interesante eso, Jaime. Me recordó a un sociólogo que se llama Gilles Lipovetsky, y él aborda parte de sus análisis cuestionando tal vez esta idea de que la moda tiene esta correlación con el estatus. Él cuestiona esta idea y dice, puede ser en algún momento pasado, pero hoy día pareciera ser que también hay una tensión en la cual tú como sujeto también quieres ver representada tu propia individualidad. Antes que esta idea de la moda como un proceso de homogenización, por ejemplo de clase, lo ve como una liberación del individuo y del yo. Y me hace sentido tal vez con lo que dices tú, en términos de que uno lo observa, de que no es tanto vestirse como, sino que generar a través de la moda tu propia identidad. Y eso creo que es algo que debiera discutirse, ¿no? Esa relación moda-identidad y de cómo eso también se refleja hacia afuera. ¿Hay algo de eso? Lipovetsky cree que está en lo cierto, ¿yerra en el análisis?
Sí, absolutamente hay algo de eso. Yo creo que son como las dos grandes corrientes dentro del pensamiento de la moda. De hecho, en estos últimos, no sé, 15 o 20 años, generalmente el ámbito de estudio de la moda siempre fue alimentado desde otras disciplinas, sociología, antropología, psicología o filosofía. Y es en estos últimos, no sé, 20 años o 15 años donde los fashion studies o el fashion theory comienza a generar teoría por sí misma, en el fondo. Y dentro de esa corriente están los critical fashion studies, que en el fondo plantean una mirada súper crítica frente al fenómeno de la moda. Y esas dos corrientes siempre están ahí, en el fondo. O vemos a la moda como tirana, en el fondo, que normaliza, impone y nos obliga a vestir de cierta forma. Y está en el otro extremo la moda como un espacio democrático, como un espacio en el fondo que nos permite quebrar relaciones de género impuesto a nivel social a través del indumento. Y me parece que esas dos miradas siempre conviven y creo que se dan ambas y podemos observarlas ambas en la moda.
Porque tú también hablabas de esta dialéctica, porque también nosotros lo discutíamos con la que tú antes de iniciar esta conversación, en torno a cómo la moda también señaliza el lugar que tú tienes, por así decir, en el mundo, ¿no? Ya sea dentro de un grupo o ya sea como perteneciente a cierta idea, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a lo largo de los últimos años marchas feministas donde es muy común el pañuelo verde. Uh-huh. Y el pañuelo verde, que puede ser leído como un aspecto de moda, pero es más que moda, ¿no es cierto? Es ideología, es política, es creencia, es decirle tal vez a tu comunidad, esto es lo que pienso. Entonces, ¿hay algo de eso también o no?
Sí, absolutamente. Yo creo que Que tiene que ver con nuestra esencia más humana, ¿no? De poder crear símbolos. Los seres humanos tenemos esa tremenda capacidad de crear nuevos símbolos, de botar de repente símbolos que no, ya dejan de hacer sentido. Y en ese sentido, cuando en el fondo un indumento, en este caso una pañoleta verde, una pañoleta morada, alcanza un acuerdo mayoritario, trasciende en el fondo y se convierte en un símbolo. Yo creo que sí, de todas maneras. Yo creo que la indumentaria precisamente permite en el fondo cristalizar muchas motivaciones, formas de ver, pensar, sentir o estar en el mundo. Y se da precisamente a través del estilo. Yo creo que la moda la podríamos entender como esta homogenización. En cambio, en el estilo podemos entender la singularización. En el estilo tenemos la posibilidad de expresar aquello que creemos, que pensamos, que sentimos, y en alguna medida nos permite distinguirnos de la masa o del homogéneo que vendría a ser la moda. Y finalmente es tan potente ello que la moda también se da cuenta y termina apropiándose de los estilos. Y así es como podemos ver el punk, no sé, el hip hop y distintas expresiones estilísticas que nacen desde la calle y que en un par de años las vemos después colgadas en un perchero de un retail y podemos acceder a ellas, claro, fácilmente.
Jaime, yo quiero ir un poquitito más atrás, no ni siquiera tan atrás, por ejemplo, deben ser unos 10 años atrás, en donde creo que para la industria de la moda o del vestuario fue súper interesante lo que pasó con Spencer Tunic, porque nosotros hace 10 años quizás el chileno era más tímido, más para adentro, hace 15 años, no me acuerdo bien cuándo fue. Y este destape de estar todos piluchos corriendo por el centro de Santiago también fue una respuesta social, política y cultural. Entonces, ¿qué respuesta o qué crees tú que fue este hecho? ¿Cómo respondió la moda a esto?
Me encanta el tema que planteaste. Yo alucino con los 2000 porque fue la época de mi adolescencia. Pero también porque siento que pude vivir el destape cultural de Chile post dictadura que no tuvimos. En general, si uno mira las sociedades que tuvieron dictadura, cuando cae Franco en España, viene todo el movimiento de la movida madrileña, Almodóvar, la música. En Italia, cuando cae el fascismo, vemos el neorrealismo italiano en el cine, por ejemplo, como toda una expresión de la creatividad que estuvo ahí, como en el fondo a la espera. Y en Chile no pasó eso, en mi opinión, en los 90. Cuando comienza la democracia no tuvimos un destape cultural por diversos factores, me imagino, sociopolíticos. Y en mi opinión el destape cultural en Chile comienza a fraguarse y a tomar forma con La Casa de Vidrio, el proyecto, sí, de La Casa de Vidrio en 99.
Perfecto.
Continúa con Baby Bump y creo que tiene su pic con la fotografía de Spencer Tunick, que recuerdo en esa época que se proyectaba que iban a participar pocos chilenos, había creo una lista, una nómina máxima como de 200 personas inscritas, y que finalmente cuando se materializa y se ve que son tantas personas genera un fenómeno de sorpresa. Yo creo que...
¿Eso fue analizado, por ejemplo, por la industria o no?
No mucho, fíjate. Yo en algún minuto tengo algo ahí que estoy escribiendo hace tiempo, espero publicar algo, pero... Creo que en general no tanto, no creo que todavía no se ha hecho una reflexión tan crítica respecto a que tanto la fotografía de Spencer Tunick o la Casa de Vidrio representaron algo más que simplemente proyectos creativos o artísticos de su minuto. Creo que lograron hacer eco a un fenómeno de tipo más sociocultural que está dándose en ese minuto.
Oye, yo creo que subyacente a esta discusión también está esta relación entre moda y marco normativo, en el sentido de que, bueno, el destape evidentemente es romper un cierto marco normativo, pero yo observo también de que la moda señaliza cierta paradigma con el cual abordamos situaciones sociales. Por ejemplo, es bien difícil pensar en ir, no sé, pues, en traje de baño a un matrimonio, ¿no?
Claro.
Como que hay una exigencia de moda de cómo te presenta. Y ahora mismo, o sea, las personas que nos escuchan no nos pueden ver, pero yo estoy vestido con un traje semiformal, ¿no es cierto? Porque pareciera ser de que también hay ciertas imposiciones en torno al lugar que uno escoge para trabajar, etc.
Hoy a mí me tiraron el comentario que estaba vestida vintage.
Ah, sí.
Muy setentera.
Sí.
Entonces, también es muy interesante, creo yo, esta idea de que la moda, siendo esencialmente cosas, objetos, tienen, como tú lo decías antes, un símbolo normativo, ¿no?
Total y absolutamente. Yo creo que uno de los fenómenos hoy en día más actuales donde podemos verlo es el fenómeno trans. Entendiéndolo trans como la subversión de la identidad. Cuando en el fondo uno dice, ¿sabes qué? Esta identidad que tengo no es la que quiero en el fondo, y me permito el derecho a poder construir otra distinta. Y creo que en ese sentido el instrumento es muy potente, ¿no? En general, dentro del tema transgénero, además de todo lo que pasa por el cuerpo, ¿no? Y que, bueno, finalmente el cuerpo es el soporte de la indumentaria y de la moda, creo que es precisamente uno de los elementos, de los objetos que logran materializar muchos de estos fenómenos que tal vez los podríamos, no sé, entender más como psíquicos, psicológicos, emocionales, pero finalmente toman forma en la indumentaria.
Yo también te quería decir, Jaime, porque todo lo que hemos estado discutiendo siento que tiene un trasfondo intelectual súper profundo, y a veces uno incurre en el error de pensar en moda como cuestión de orden superficial. Y está ese riesgo, tal vez, como decir, la moda es simplemente verte bien más que responder a las condiciones del medio ambiente social y cultural. La que tú lo decías al inicio, ¿no es cierto? Cómo la moda está leyendo lo que está pasando en la sociedad y eso se transforma en un objeto de moda versus una moda que tal vez tiene más bien intereses de orden puramente comercial, económico, de utilidad, de tendencia. ¿Cómo ves tú que está, al menos, no sé, la industria de la moda en Chile en torno a ese debate?
Qué interesante. Sí, bueno, yo siempre he sido un convencido de que las personas que miran con desconfianza la moda o que la catalogan como algo superficial pecan de ingenuo. Creo que lo que uno tiene que hacer siempre enfrente a la moda es tener una mirada reflexiva y crítica, porque la moda en el fondo siempre está ahí transformándose, siempre está en una interacción permanente, muy dinámica, y creo que la postura que hay que tener, más que subestimarla, siempre es mirarla con un lugar muy crítico. A nivel local, yo creo que, bueno, yo creo que en general hay un tema que a nivel global estamos en una transición, en mi opinión, en términos históricos. Creo que definitivamente, más allá de los temas políticos, los temas medioambientales, es como mirar una radiografía al mundo completo y entender en el fondo que las cosas están cambiando. Yo creo que si algo tenemos claro es que lo que teníamos o lo que dábamos por hecho establecido, hoy por hoy nada está tan establecido. Y en ese sentido yo abrazo la teoría de Sigmund Bauman del mundo líquido, porque creo que efectivamente, creo que las reglas del juego que alguna vez tuvimos hasta hace muy pocos años atrás y que dábamos como por establecida, ya no corren más, creo, en ese sentido, sin darle ningún tipo de connotación espiritual ni nada de ese tipo. Pero sí creo en el fondo que hay diálogo, creo que, o sea, hay un repensar qué entendemos por democracia, hay un repensar qué entendemos por cuerpo, un repensar cómo entendemos el género, las sexualidades, los modelos económicos de desarrollo económico social a nivel mundial se han puesto en cuestión. Entonces me parece que estamos en un punto histórico donde nos estamos cuestionando todo un poco, sí. desde muchos lugares.
Jaime, tocaste varios temas y de hecho hay uno que también me llama la atención, vamos a tocar el tema de la sustentabilidad, lo teníamos presente. Pero además, ¿qué rol juegan entonces los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales? Porque mencionaste TikTok, los influencers, Instagram. Entonces, ellos cumplen un papel fundamental en esta industria y en cómo uno sigue ciertos modelos.
Exacto, sí. Yo creo que, bueno, han sido parte también de contribuir a... Primero, yo creo que el gran tema que ha habido en estos últimos años ha sido volver a pensar la cuestión del cuerpo. Creo que en diseño de indumentaria, en diseño de moda, por ejemplo, con los estudiantes... Yo siempre le hago una pregunta cuando planteamos los encargos de diseño. ¿Cuál es el cuerpo que quieres vestir? Y desde nuestro enfoque teórico planteamos que siempre hay tres cuerpos. Está el cuerpo dominante, que es el cuerpo que ofrece la industria, el que vemos en la vitrina, el que vemos en la publicidad, los spots publicitarios, las pasarelas, pero que uno difícilmente puede alcanzar. Luego está el cuerpo permitido, que es el cuerpo que nos permite la sociedad, que es el cuerpo que en el fondo quiere ser el cuerpo dominante, y va a hacer todo lo posible por lograrlo. Hace dieta, apela a la cirugía, va al gimnasio, hace ejercicio, porque en el fondo quiere alcanzar el estándar de este cuerpo dominante. Y finalmente, y en último lugar, tenemos el cuerpo disidente, que es el cuerpo en el fondo que no cae en ninguna de las dos categorías anteriores y que se revela un poco a este cuerpo dominante. Y en ese cuerpo disidente caben distintos tipos de tallas, de morfología, de orientaciones sexuales, de expresiones identitarias, etcétera. Distintos tipos de pieles también.
¿Qué es lo que en publicidad estamos viendo hoy?
también,
está
exacto.
Un paso a esto.
Sí. Entonces, vinculado con lo de los influencers, yo creo que los influencers han abierto precisamente esa reflexión, ese espacio de decir en el fondo, y precisamente este poder que han tenido un poco la internet y las redes sociales, de decir, ¿sabes qué? Ninguno de los medios que existen me satisface, voy a crear mi propio medio, o voy a hacer yo mi propio canal de comunicación. Y en el fondo, esos actos han ido creando comunidad, y esas comunidades, en el fondo, yo creo que han ido levantando temas. Y que, si bien yo en el sentido creo que todavía estamos en un minuto de la industria donde se apela a lo distinto o a lo disidente como recurso todavía de alguna forma cosmético, pero creo que lentamente ha entrado el tema y en el fondo que tengamos la posibilidad de reflexionarlo, en el fondo de poner en cuestión la delgadez, por ejemplo, los temas raciales, creo que abren una ventana súper interesante. Yo solo como anécdota, pero recuerdo la última película de Cuarón, donde la protagonista fue una mujer mexicana que pertenece a una comunidad indígena mexicana y que fue portada de Vogue México. Fue el 2018, no me acuerdo. Y quedé impresionado con los comentarios en redes sociales de Vogue México. Cuando publican la portada en digital con ella, y las propias mujeres mexicanas cuestionaban en el fondo que ella no era una, que no representaba la belleza mexicana, que podrían haber elegido a una actriz profesional. Había todo un cuestionamiento ahí de lo étnico, desde el origen étnico que tenía Yalitza Aparicio, la actriz protagonista de la película de Cuarón. Entonces me parece que es una reflexión que está en el ambiente, que se está instalando, pero que la veo recién naciendo. Creo que le queda tiempo aún, como de madurez.
Oye, Jaime, hay también, al menos así como lo veo yo, un riesgo, ¿no? En el sentido de que también la moda presupone como una idea de hacia dónde quiero que la sociedad camine, tal vez, o puede reflejar eso. Yo me acuerdo el cuento de la criada de Barbara Atwood, donde la protagonista se vestía entero de rojo y eso designaba el rol que ella tenía en sociedad. Y nosotros, durante los últimos 4 años, vimos estas marchas, digamos, de gente con un gorro rojo que decía Make America Great Again. Y ahora, hace muy poco atrás, hace un par de meses atrás, veíamos nuevamente en Afganistán a mujeres completamente tapadas, ¿no es cierto?, con burka religiosa. Entonces, creo que es interesante discutirlo, al menos, de cómo también la moda asienta mecanismos de control. Y no sé cómo lo ves tú, pero estamos, me parece a mí, en un escenario a nivel mundial donde también estamos en riesgo de populismo, de dictadura, de fundamentalismo, que cristalizan también a partir de estas señales más bien materiales, físicas, sensibles del cuerpo, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que el gran conflicto hoy tiene que ver con lo difícil que se nos hace tolerar la diferencia. Los temas migratorios me parece que son un ejemplo súper claro de ello. Y desde la indumentaria, yo creo que tiene que ver con precisamente todas aquellas propuestas de moda que cuestionan lo establecido. Desde el cuerpo, por ejemplo, desde lo racial, desde el género. Probablemente hoy en día para la gente más joven, para el que nos escucha, nuestro estudiante, a lo mejor en la universidad, ver a un hombre con falda puede que ni siquiera les llame la atención, pero probablemente para personas de una generación mayor les va a generar un conflicto, o sea, absolutamente. Hoy en día todos los influencers, hombres que se maquillan y que en el fondo hacen del make-up un fenómeno súper masivo, me parece que están ahí cuestionando fuertemente en el fondo todos estos estándares estéticos y cosméticos también que están asociados a la indumentaria.
Bueno, ocurrió con la minifalda, ¿no? O sea,
absolutamente.
Yendo a ese tema también, Guido, que mencionaste Afganistán, aquí también quiero hablar un poco de religión. Y mi duda es, ¿cómo es posible que la religión trascienda al punto de determinar cómo se debe vestir una persona? Porque ahora, con todo lo que ha pasado en Afganistán, yo vi un documental, tengo aquí anotado el nombre, se llama Afganistán, un país en guerra interminable. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue ver que en la época de los 50-60 las mujeres afganas se vestían normal, común y corriente. Y para mí, en mi imaginario, las mujeres islámicas siempre han vestido velos, porque desde que nací vi esto. Entonces, ¿cómo es posible que la religión incluso trascienda este punto y qué respuesta también da la industria de la moda ante estas situaciones?
Gran pregunta. Bueno, yo creo que el tema de los dogmas religiosos apela también para Occidente. Me parece que no es un fenómeno, o sea, las religiones occidentales que vienen del cristianismo también han modelado muchísimo y han intervenido muchísimo, impidiendo muchas veces muchas políticas públicas que se pelean desde el lado de los derechos sociales, y que en el fondo las iglesias, las distintas iglesias también en el fondo defienden sus credos. No me parece como privativo solo de Medio Oriente o de las religiones de Medio Oriente, pero respecto a la indumentaria propiamente tal, creo que ahí hay un gran tema, porque pasa también que es también una mirada súper etnocéntrica en el fondo, cuando cuestionamos finalmente el uso de la burka, por ejemplo, o el rol que tiene la mujer en la sociedad, o en las sociedades musulmanas o de Medio Oriente. Lo hacemos desde una mirada de Occidente, en el fondo, donde no nos parece o desde donde sentimos que se debería hacer algo. A mí me parece que es un tema súper complicado desde ese punto de vista cultural.
Porque claro, además hay mujeres que escogen vestirse así y que dicen, acá radica mi identidad. Entonces, ¿por qué tienen que imponerme una minifalda o una estética occidental cuando esta es mi decisión?
Y también representa lugares de discriminación. O sea, ha habido muchos casos de estudiantes universitarias en Europa, en España o en universidades norteamericanas que por usar algún tipo de accesorio de indumentaria que en el fondo da cuenta de algún tipo de adscripción religiosa musulmana o de algún tipo, han sido víctimas de actos de odio, en el fondo racial abiertamente. Entonces creo que... es una muy buena pregunta, nunca lo había pensado, que puede promover la moda al respecto. Creo que lo que podría promover, utilizando sus distintas vitrinas, es precisamente enfatizar el lugar del respeto, ¿no? Por la diferencia, por el otro, en el fondo, por entender finalmente que existe esa posibilidad indumentaria. Pero es interesante, por ejemplo, hay un diseñador, Hussein Chalayan, que es un diseñador de origen iraní, pero que desarrolló su carrera en Londres, que estudió en St. Martin's, que desde finales de los 90 él viene haciendo, en general su propuesta indumentaria es más performativa, de tipo artística que comercial, y él, hay un desfile del 97, me parece, 98, donde él hace una crítica precisamente a las relaciones de género, que sean especialmente a la sumisión en la que está la mujer dentro de las culturas musulmanas, donde en la pasarela aparecen, no sé, cerca de 6 o 7 modelos y aparece una completa vestida con una burka de la cabeza a los pies, y las siguientes 5 o 6 modelos que aparecen empiezan a aparecer con esta burka que empieza a subir y sube y sube hasta que queda completamente desnuda la mujer, la modelo en el fondo en el escenario, y tú ves los distintos niveles cómo va subiendo esta burka. Fue muy rupturista en su minuto a finales de los 90, pero precisamente utilizó en el fondo una pasarela para plantear esa reflexión en torno a esa religión, indumento, cuerpo, religión.
Oye, ahí tocaste que yo creo que es un punto clave de la industria hoy día en torno a cómo las antenas parece que tienen que estar bien ajustadas para responder también a estas sensibilidades, donde pareciera ser que hay que pensar estas cosas. Nosotros la semana atrás participamos en una discusión en torno a este tipo de temática, y uno de los temas interesantes creo yo que es el de apropiación cultural, donde efectivamente no es donde la moda también puede incurrir en violar estándares de otro grupo humano que interpretan aquella indumentaria con otro paradigma, y eso parece que requiere como un análisis un poco más fino en torno a qué es lo que está pasando en esta sociedad contemporánea.
Absolutamente. Bueno, vivimos en la era de la cancelación. Yo creo que hoy en día se paga mucho más duro caer en actos o en acusaciones de apropiación cultural. Las redes sociales saben hacer lo suyo en ese contexto. Pero es interesante, sí, absolutamente. Yo creo que es parte también un poco de la dinámica de la moda, ¿no? O sea, la moda sabe apropiarse de los estilos y los masifica, y en el fondo, en cuanto se da cuenta que hay algo nuevo, lo toma y lo amplía. Pero creo que sí, absolutamente. En general, el gran cuestionamiento que hay detrás de las acusaciones de apropiación cultural pasan principalmente por la simetría en la relación que hay dentro de las personas que participan. Suele ser una relación muy asimétrica, donde las marcas de moda o los diseñadores representan una situación de poder por sobre el grupo, comunidad o artefacto del cual se están queriendo apropiar. Y en mi opinión hay una dimensión que va más allá del ámbito jurídico, porque finalmente la discusión suele cerrarse en un ámbito jurídico de derecho propiedad, ¿no? Como que finalmente quién es dueño de esta expresión o manifestación cultural y termina resolviéndose en tribunales. Pero creo que hay una dimensión antropológica también interesante que tiene que ver con la negación del otro. Mm. Que en el fondo lo que se más se castiga, o lo que más se juzga en una acusación de apropiación cultural, en mi opinión, no tiene que ver tanto con un tema de derecho a propiedad, sino que tiene que ver con negar esa existencia del otro y con no abrirte a un espacio de relación con ese otro. Mm. Con ese otro. Yo hace un tiempo escribí un artículo de una reflexión en torno a la apropiación cultural y utilicé como caso de análisis la colección de Carolina Herrera del 2018, que utilizó un bordado de culturas otomíes de México. Y lo que yo trataba de plantear en ese artículo era precisamente que el mayor conflicto en el fondo desde el diseño ahí estuvo en no haber hecho en la metodología de trabajo, finalmente, que en el fondo esta colección se diseña a puertas cerradas en los talleres de Carolina Herrera en Nueva York y que en ningún minuto se establece un contacto con las comunidades, siendo una oportunidad tan rica de que en el fondo, no sé, imagínate el equipo Carolina Herrera viajando a México, conociendo a las bordadoras, habiendo establecido una relación súper simétrica que reconociera, que pusiera en valor este saber ancestral, pero no, se resuelve a puerta cerrada en el fondo y luego se comunica como un tributo, entre comillas, a la cultura mexicana. Y en un contexto, el 2018, donde estaba Trump todavía, donde en el fondo había todo un discurso de odio en torno a, o con donde se criminalizaba mucho la migración, especialmente la mexicana. Entonces,
había mucho que decir.
Exacto. Entonces yo creo que, en mi opinión, el tema de la apropiación cultural, más allá del ámbito jurídico, tiene que ver con esta negación que hay del otro.
Jaime, no quiero dejar pasar un tema que también mencionaste hace unos instantes, que es el tema de la moda sostenible. Nosotros hemos visto a un consumidor mucho más consciente de sus derechos y también mucho más consciente de lo que puede producir en el medio ambiente. Sin embargo, ¿crees que la industria de la moda se ha hecho cargo de este punto, más aún con esta moda rápida? Por ejemplo, que es H&M, Zara, por mencionar algunas marcas, que hablan mucho de esta ropa de que es reciclada, qué tan reciclada es, hay reportajes que lo ponen bastante en duda, entonces... ¿Qué tanto se ha hecho cargo esta industria del medio ambiente?
En mi opinión, nada, o muy poco, así de lapidario. No, yo creo que en el fondo la moda en ningún caso se ha hecho cargo de ello, y no solo de lo medioambiental, tampoco de lo social, o sea... cuando uno ve reportajes de las condiciones en las que trabajan en Bangladesh o en Indonesia... uno se lo cuestiona todo en el fondo, o sea, uno dice está todo mal, como, o sea, hay que cerrar la puerta y no volverla a abrir, pero creo que es triste porque finalmente es un tema que también me parece que es mayor a la industria de la moda en sí mismo. En el fondo hay una problemática global de no poder hacernos cargo de este cambio climático en el fondo, que en ese sentido tengo una mirada un poco lapidaria, existencialista, pero creo que lo que estamos viendo es el inicio de la extinción de nuestra especie y que no lo queremos asumir finalmente. O sea, yo creo que coincido con los últimos reportes de la ONU de cambio climático donde dicen que ya es tarde o que ya llegamos tarde en el fondo para un acuerdo de París o para poder ponernos de acuerdo y querer bajar las emisiones de CO2 o generar planes de reciclaje. Yo soy un convencido que el único camino que nos puede llevar hacia una especie de salvación es la primera R del reciclaje, que es reducir. Mm. Reducir el consumo, tener una vía más slow. Y ese reducir no es solo con el consumo que hace uno, ¿no? Como finalmente como cliente final en esta tremenda cadena productiva, sino que reducir desde todos los lugares, ¿no? O sea, si un industrial de la moda está acostumbrado en estos últimos 20 años, no sé, a ganar 10, bueno, tendrá que asumir que a lo mejor para que sus nietos, bisnietos tengan un planeta en el cual vivir, a lo mejor ese va a tener que reducir también, como la expectativa de ese negocio y así a toda escala, y nosotros como consumidores también.
Y algo súper difícil también en la sociedad de consumo, porque por ahí leí que, por ejemplo, si antes habían 4 temporadas o la ropa era estacionaria, salía una edición para primavera, verano, otoño, invierno, hoy la sacan cada semana. O sea, hay 52 mini colecciones de ropa.
Exacto. Sí, absolutamente. Y además es ropa que está pensada para un par de usos y desecharla. Entonces es muy, muy fuerte esa escala de producción. Y creo que también tiene que ver con que nos acostumbramos a un nivel de consumo a ese nivel, ¿no? En el fondo todo el mundo quiere, al parecer, llevar la última tendencia, irse de compra y en el fondo tener algo nuevo varias veces en el año. Yo en ese sentido soy súper crítico y siempre le planteo a mis estudiantes, yo no sé quién inventó que teníamos que cambiar ropa dos veces al año como mínimo, ¿no? Como primavera, verano, o sea, comprarnos ropa nueva, básicamente, más allá de cambiarla por las condiciones ambientales. Y yo creo que ese, en mi opinión, es el acto más subversivo que podemos tener como consumidores, en el fondo, que es no consumir.
Ese punto creo que es muy importante. También en parte porque, bueno, no sé cómo lo ves tú con las nuevas generaciones, pero uno está bastante acostumbrado a esta idea del hiperconsumo, ¿no es cierto? De tener, qué sé yo, 30 pares de zapatos, digamos, un par por cada no sé cuántos meses. Y llama la atención ese grado de fetichización, como decía Marx, la fetichización de las cosas, que parece que toman vida propia, y donde, la que tú lo insinuabas al inicio, donde no sabemos si es la moda la que nos controla a nosotros o nosotros tenemos la capacidad de controlar a la moda.
Gran pregunta, ¿no? Yo creo que finalmente, no sé, para mí Maslow siempre es como la pirámide de Maslow, es para mí una fuente de sabiduría infinita, a pesar de lo antigua que es. Yo creo que en alguna medida siempre hay que preguntarse, ¿no? ¿Dónde está esa base de ese consumo? Finalmente siempre consumimos para satisfacer una necesidad de otro tipo, que nunca es la utilitaria ni la funcional de lo que estamos comprando. Entonces yo creo que esta como transición de la que hablábamos hace un rato, que vemos que se están cuestionando en el fondo toda la estructura o lo que creíamos establecido, en mi opinión tiene que ver un poco con eso también, porque hay una promesa rota o no cumplida que finalmente, a pesar de que podamos tener un desarrollo tecnológico, intelectual, material, como nunca antes en la historia, no somos necesariamente más felices o no necesariamente tenemos resueltas todas nuestras necesidades emocionales. Y creo que en ese sentido la moda es muy astuta, ¿no? Y en el fondo sabe construir objetos de deseo que van a poder ser fácilmente consumibles.
Bueno, yo creo que quedémonos con eso, que tú, al menos me parece que esta conversación visibiliza precisamente esos riesgos, esas amenazas. Jaime, te quiero agradecer la conversación, bueno, se nos pasó volando.
Un montón de preguntas más que teníamos en el tintero, pero sí, se nos pasó volando el tiempo y no te pasaste. Muchas gracias por todo, por este momento, por esta explicación. Súper entretenida la conversación, estás más que invitado también a las actividades que realizamos en el Instituto Humanidades. Y Guido, no sé si quieres algo más que
seguir agregar. Agradeciendo a Jaime y bueno, invitar a todos a seguir el podcast. Creo que este es un tema fundamental, le da densidad intelectual, algo que muchas personas quizás piensan que no lo tienen, pero creo que Jaime ha hecho una enorme labor de iluminarnos en torno a lo que subyace tal vez en esta discusión. Así que gracias, Jaime.
No, por favor, gracias a usted. Agradecer a la Facultad de Diseño también de la Universidad del Desarrollo por la invitación. Y nada, creo que es un tema que da para mucho. Y le agradezco también a usted en el fondo que abrieron el espacio, porque me parece que hay mucho que decir en torno a la moda más allá de lo que viene para el próximo verano.
De hecho, se vienen novedades en torno a este tema, ¿eh? Actividades que vamos a realizar en el instituto, así que para que nos sigan en redes sociales @humanidadesudd. Muchas gracias, Jaime, que estés muy bien.
Gracias a usted, chao.